tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 23 de octubre del 2023. Y hoy tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Como todos los lunes, publicamos los videos de la semana en nuestras redes sociales. Después tenemos que Tinder lanza una nueva función que permite que nuestros amigos nos ayuden a encontrar la próxima pareja. Samsung podría estar trabajando en una versión retro del Galaxy Z Flip 5. Por el otro lado, el Xiaomi 14 va a llegar de forma oficial a China esta misma semana, el 26 de octubre. Nokia se dispone a despedir a tanto como 14.000 personas debido a la reducción de demanda. Una buena noticia para los usuarios de Android es que Google va a empezar a escanear aplicaciones descargadas fuera de la Play Store, obviamente para tener mayor seguridad. Y por último tenemos que Instagram nos va a brindar la posibilidad de poner comentarios, encuestas mejor dicho, en los comentarios de las publicaciones. Así que interesante. Arranquemos con los videos de la semana. Bueno, arranqué con lo que fue el recorrido, la semana pasada, el lunes, el recorrido de la AGS 2023. Después, el martes, un tema de reflexión por lo que venía pasando con Motorola, Samsung, Xiaomi, Oppo y ZTO en México. ¿Se acuerdan por el tema del bloqueo al mercado gris que quedó sin efecto? Xiaomi se sumaba al bloqueo, lo contaba. X quiere cobrar $1 de forma mensual. Ahora también parece que quiere tener dos versiones de lo que sería Blue. O sea, Premium y Blue. O sea, más no importa. Profeco falla a favor del ciudadano mexicano. Eso era lo que les contaba. ¿Y cómo saber si quieren estafarnos? Les brindo una serie de tips para estar atentos a esas cuestiones cuando nos quieren estafar vía telefónica. Le cuento un poco la experiencia y un poco algunas de las cosas que hago cuando me llaman por teléfono. El test de café, como siempre el día sábado. Y le subí algo que fui el martes pasado, que fuimos con Cami a ver a Evanescence en el Movistar Arena. Esto fue el martes 17 de octubre. Estuvimos con Cami por ese lado, así que bueno, tienen un videito de 4 minutos y pico con todo lo que fue el recital. Y en el día de hoy subí un video, les cuento, que tiene que ver con el cuidado con el software espía que podemos llegar a instalar en nuestros smartphones. Les cuento cómo detectarlo. Les cuento cómo repelerlo, les cuento cómo eliminarlo y cómo darse cuenta en sí, ¿no? Como siempre les digo, esto son algunos de los tips, algunas de las opciones que yo utilizo y que les brindo, pero siempre estoy abierto a que ustedes puedan poner sus opciones, su forma de darse cuenta y todo lo relacionado para tratar de enriquecer el tema de la ciberseguridad, que tenemos que estar más que atentos y tenemos que tratar de enseñarles a todas las personas que tenemos cerca que no es broma, que tener un teléfono en la mano conlleva una responsabilidad y esa responsabilidad está totalmente orientada a la información que tenemos, las aplicaciones que tenemos instaladas, porque recuerden, muchas personas que conozco utilizan únicamente el smartphone para entrar a su home banking, hacer transferencias de cuenta a cuenta, pagos interbancarios, pagos con CBU, tienen billeteras virtuales, tienen billeteras cripto. Y digamos, está ahí todo metido y digamos, de alguna manera tenemos que protegerlo de una forma muy, muy fuerte y tratar, como siempre les dije, tener el teléfono actualizado, no prestarle el teléfono a cualquier persona que lo manipule sin que nosotros estemos viendo lo que está haciendo, no dejar a cualquier persona que te enchufe un cable USB-C al teléfono y que lo conecte a la computadora, eso nunca, no dejar de lado y la de vista, tener siempre en la vista el celular. Más allá de todo eso, tenés tus fotos, tus redes sociales, tranquilamente se pueden hacer pasar por vos. A ver, con esto no es que quiero que se pongan en paranoicos, pero simplemente quiero que tomen realmente la responsabilidad de tener un teléfono y ese teléfono que esté protegido y que no se lo demos a cualquier persona que puede llegar a hacer algo con el mismo. Inclusive me animo más, que no lo dije en el video, no brindarle la posibilidad a que tu novio, tu novia, tu pareja, tu pareja, lo que sea, un amigo, tenga acceso a la clave del smartphone, ni la huella dactilar, ni nada. O sea, tiene que ser, es personal, el equipo es personal. Es más personal que una computadora, ¿se entiende? Esto es muy, muy delicado. Y bueno, ante cualquier duda, como lo digo bien en el video, se formatea cero y se recupera todos los backups que tenés afuera y los volvés a cargar. Yo sé que suena medio feo y es feo que de repente no le quieras dar el teléfono a una persona que te lo pide, pero hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Por supuesto, no sé, si estás en un lugar, no sé, te fuiste de vacaciones y estás en un paisaje hermoso y estás con tu pareja, amigo, lo que sea, y te querés sacar una foto y querés que otra persona te la saque, porque obviamente no es lo mismo sacar una selfie que te saquen una foto un poquito con más ángulo de paisaje y que no sea selfie, ¿no? Entonces, sí, le das el teléfono a otra persona para que pulse y que te saque fotos, pero es en el momento. O sea, no digo tampoco que seamos drásticos en todo sentido, pero se lo puedes brindar en ese momento. Aparte, lo estás viendo el teléfono y la otra persona lo que está haciendo es pulsando el botoncito de sacar fotos, ¿no? O filmar o lo que sea. Pero bueno, hasta ahí está bien. Bueno, avancemos con los otros temas. Tinder anuncia una nueva función que, les aclaro, no está disponible en todas partes del mundo. Primero les digo en dónde está disponible. Está disponible en Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, México, Corea del Sur, España, Tailandia, Reino Unido y Vietnam. ¿Y qué función implementa Tinder? La función se llama Tinder Matchmaker. ¿Y qué es lo que hace? Brinda la posibilidad de que vos le des permiso a una determinada cantidad de conocidos y amigos. ¿Para qué? Para que husmee en tu perfil sin tener potestad de hacer un match con nadie. ¿Se entiende? Solamente para que esté husmeando y que te pueda recomendar una posible pareja o una posible cita o como le quieran decir. Simplemente recomendación. No va a poder hablar con la otra persona, no va a poder hacer match, no va a poder hacer nada. Simplemente te va a brindar esa ayuda diciendo, che, esta chica, este chico me parece interesante para vos, ese tipo de cosas. Solamente eso. ¿Qué es lo que dice Tinder al respecto? Durante años los solteros han pedido a sus amigos que los ayuden a encontrar su próxima pareja en Tinder. Y esto en la vida real también pasa, ¿eh? Y ahora lo estamos haciendo más fácil con Tinder Matchmaker. Así lo dice Melissa Hobley, directora de marketing de Tinder. Tinder Matchmaker incorpora tu círculo de confianza a tu viaje de citas y te ayuda a ver las posibilidades que podrías estar pasando por alto desde la perspectiva de tus seres más cercanos. Bueno, me parece una opción interesante, ¿no? O sea, es algo que puede llegar a funcionar. Y de a poco va a ir yendo a implementándose en todo el mundo. Vieron que Samsung está haciendo muchísima fuerza para tratar de vender teléfonos plegables. Y el Z Flip 5 es uno de los más vendidos, ¿no? Por un montón de cuestiones, ¿no? Y al parecer estarían trabajando en un modelo retro. Y el modelo retro del Z Flip 5 vendría a ser un equipo con diferente color y que estaría orientado y homenajeando al clásico, seguramente los más viejitos se deben acordar, al clásico Galaxy S3, un teléfono que fue un icono en la línea S de Samsung, ¿no? Y esta edición sería Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition, así sería todo el nombre, y tendría diferentes colores, ¿no? Sería como más sombrío, y lo que está diciendo también es que tendría opciones de color en azul profundo oscuro, ¿no? Pero calculo que va a ser a nivel técnico, va a ser el mismo dispositivo. Es una versión retro, ¿no? Interesante. Xiaomi 14 se viene este 26 de octubre, o sea, este jueves. Vamos a estar en línea viéndolo. Se va a presentar en China. Y de hecho, ya está, digamos, publicado y está el banner en donde lo muestra del evento. Y en donde la compañía no solamente va a lanzar dos Xiaomi 14, sino, bueno, el Xiaomi 14 común y el Xiaomi 14 Pro. Digamos, no solamente va a estar lanzando eso, sino también va a anunciar HyperOS, que sería el nuevo sistema operativo o la nueva interfaz gráfica que va a reemplazar a MIUI, ¿no? Y además de todo eso, este sería el primer equipo que traería el Snapdragon 8 generación 3. Esto es lo que sabemos y habrá que confirmarlo. Habría una variante de memoria con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en la versión Pro, por supuesto, ¿no? Y la versión 14 clásica traería soporte de carga en 90 vatios, mientras que la versión 14 Pro estaríamos hablando de los 120 vatios. Es decir, en 25 minutos como mucho tendrías cargado el smartphone a full. ¿Cuándo va a salir de forma internacional? No lo sé, pero seguramente no se va a demorar mucho. Quizás a final de año lo tendríamos. Ya estamos arrancando noviembre, así que muy posiblemente lo tengamos en poquito tiempo. Una de las empresas que va a empezar a despedir gente y por la baja de ventas es Nokia. Nokia confirma que va a despedir 14.000 personas. Una reducción bastante drástica, por así decirlo, ¿no? Al parecer no está vendiendo mucho. Tiene una caída considerable del 20% debido al debilitamiento de la demanda de equipos 5G. Esto se está atribuyendo a la desaceleración de la demanda del mercado norteamericano, aunque la compañía también ha intentado establecer crecimiento en otros mercados como India, no le fue muy bien. Y en una entrevista que brindó el directivo ejecutivo de Nokia, Pekka Lundmark, a Reuters, le explicó lo siguiente: la situación del mercado es realmente desafiante y lo demuestra el hecho de que en nuestro mercado más importante, que es el mercado norteamericano, nuestras ventas netas cayeron un 40% en el tercer trimestre. O sea que han caído bastante. Yo la verdad no termino de entender bien, y de hecho conozco al directivo de que está en Miami y que maneja Latinoamérica. No entiendo muy bien, porque en su momento Nokia, hace unos cuantos años atrás, empezó a bajar a Latinoamérica, inclusive llegó a Argentina con varios lanzamientos. Tuve la oportunidad de probar 3-4 smartphones Nokia en su momento y de repente levantó la pata y no. A ver, el mercado argentino es complicado, ya sabemos, porque se tiene que producir en el país y todo eso lleva un problemón muy grande para las empresas, y que no es rentable, para la realidad es que tampoco es muy rentable para las compañías y no les queda otra, o están en el mercado con la imposición del gobierno argentino o levantan la pata y se van a otro lado, eso no queda otra. Pero no solamente hablemos de Argentina, sino que hablemos de todos los países que tenemos alrededor nuestro, Brasil, por ejemplo, México, que tampoco tiene mucha pegada y está ahí nomás Estados Unidos, ¿no? No entiendo realmente por qué no ha bajado. Voy a tratar de comunicarme con el directivo de Nokia allá en Miami, a ver si me responde, a ver cuáles son las cuestiones y qué es lo que se está viendo al respecto. pero la realidad es que Nokia quiere ahorrar hasta 800 millones de euros, porque recuerden que está en Europa, en definitiva la sede central, y algo así como 1.200 millones de euros para el 2026. Y se espera una reducción del personal base de empleados de la empresa de 86.000 a 72.000. O sea, van a seguir despidiendo gente. Así que complicada la situación para el lado de Nokia. La verdad es una lástima. A mí, sinceramente, mi primer teléfono fue un Nokia 2600 en el año 98. 1998. Un teléfono, ¿no? Y la verdad que lo adoré y usé hasta el 2008 usé Nokia. O sea, 10 años usando Nokia. Todos mis teléfonos fueron sistemáticamente y comprados por mí directamente, fueron todos sistemáticamente Nokia, siempre, hasta el 2008. Pero bueno, o sea, después hubo algunos problemas con Nokia, y bueno, unos temitas. Nokia empezó a caer en ese tiempo, después con Microsoft, y bueno, ya está, y ahí se perdió. Pero bueno, la verdad que a mí me encantaba Nokia y me gustaba mucho más que Motorola. Y a ver, hoy día, y de hecho, la última experiencia que tengo con Nokia, de haber probado, si entran a InfoCertec y ponen Nokia revisiones, van a ver que tengo varias revisiones, me encantaron. Todos los teléfonos que probé, hasta el más económico que tenía Android Go 8, me acuerdo, era muy, pero muy bueno. La verdad, lamento que no se haya expandido como se debería tener que haber expandido, y lamento todas las historias que tuvo Nokia en su tiempo, muchos, muchos errores que ha tenido en su tiempo, y bueno, terminó su emporio y viene en caída libre, ¿no? Más allá de que le haya comprado HMD, me parece que viene en caída libre. Bueno, sigo con una buena noticia para los usuarios de Android, porque Google va a empezar a escanear todas las aplicaciones que están fuera del Play Store. Y obviamente para brindarnos mayor seguridad. ¿Y esto con qué lo va a hacer? Con Google Play Protect. Es una excelente opción. De hecho, se está actualizando. No en todos lados, pero de a poco se está empezando a implementar. Están haciendo una prueba en la India. Y de a poco se va a ir avanzando hacia otros países. Recuerden que en iPhone no podés instalar una aplicación por fuera del Apple Store. En cambio, en Android vos agarrás una APK y te lo instalás sin ningún tipo de problemas por fuera de lo que sería la Play Store. Lo que pasa es que obviamente le tenés que brindar permisos, y cuando le brindás permisos le estás diciendo de que si esa aplicación, ese APK que estás instalando, tiene un malware o algo, digamos, algo malicioso en sí, se te va a volcar al dispositivo y no queda otra. Le estás dando el permiso para que lo haga, ¿no? Y entonces te puede generar problemas. Y ya se lo estás brindando. Bueno, ahora lo que sería la versión de Google Play Protect va a levantar una vara de seguridad y te va a mostrar una opción, un cartel, en donde te va a decir si querés que lo chequee. Te va a avisar si esa aplicación tiene algún tipo de, digamos, de malware. Lo va a contrastar con su base de datos. Va a ser un trabajo importante para tratar de verificar que esa aplicación que estás instalando no tenga nada malo y que no termine infectando tu teléfono. Así que a mí me parece una muy buena opción, que la debería haber tenido siempre. Siempre. Y bueno, obviamente habrá que ver si el sistema te está diciendo no la instales porque es peligrosa, y si igual la instalas, bueno, ya es tu problema. Ese ya es tu problema. Va a escanearla, la aplicación la va a escanear. Y bueno, creo que es importante, ¿no? A ver, y como yo siempre les digo, no es que vas a tener 100% de seguridad de que no vas a instalar absolutamente nada que no tenga malware. Porque siempre puede haber la posibilidad de que se te cuele algún malware o lo que sea. Incluso pasa dentro de Google Play Store, pasa. Y supuestamente el Google Play Store está chequeando esas cosas, ¿no? Pero convengamos, como siempre les digo, es una piedra más en el camino al ciberdelincuente que te quiere instalar malware en el dispositivo. Siempre hay que ponerle una piedrita. No le vas a poder bloquear 100% todas las puertas, pero le vas a poder poner una piedra y le va a costar, aunque sea que le cueste. Y en ese momento que le cueste, que vos te des cuenta para eliminarla, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Y la última noticia que me toca para contarles tiene que ver con Instagram, algo que me parece también interesante, y tiene que ver con dejar incorporar encuestas en los comentarios de las publicaciones. Porque hoy por hoy vos podés poner una encuesta en tu historia. En tu historia podés poner, te gusta blanco, te gusta negro, te gusta azul, te gusta rojo. Vos podés poner, ¿no? Una encuesta. Dura determinado tiempo, te da el informe, está, es interesante. Es una linda opción, ¿eh? Es una linda herramienta que tenemos los usuarios de Instagram. Ahora bien, lo que reveló Mark Zuckerberg en su canal de Instagram es que una de las últimas funciones que van a ser relevantes de la red social es poder incrustar las encuestas en la sección de comentarios de Instagram, ¿no? Y pronto va a llegar a todo el mundo, ¿no? Inclusive el director de la red social, Adam Mosseri, también comentó la inclusión de esta función en su canal de Instagram. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Tienes una pregunta para tus seguidores? Poco a poco estamos probando añadir encuestas y votaciones en los comentarios de un post o reel. Siempre estamos buscando nuevas maneras para interactuar con amigos y creadores. Y Adam Mosseri, como bien les dije, insertó una imagen en la que mostraba cómo funcionaría las encuestas. A mí me parece interesante este tipo de cosas, ¿no? Creo que está bueno y que los usuarios puedan hacer esto, porque de hecho en Twitter antes teníamos encuestas. Bueno, también las tenemos en Telegram. En Telegram tenemos encuestas, pero convengamos que no es lo mismo poner una encuesta en Instagram, donde es mucho más visual, es mucho más masivo, que en Telegram, en donde quizás es más de nicho. Y ojo, no es que lo esté tirando abajo Telegram, porque Telegram lo uso para absolutamente todo. De hecho, el podcast este está también en Telegram. Lo subo a Telegram y tengo un canal con más de 600 personas. O sea, le presto mucha atención a Telegram. Y me encanta, y lo utilizo para comunicarme con muchas personas. Ojo, si pudiera usar Telegram en vez de WhatsApp, lo haría perfectamente. Pero lamentablemente por cuestiones laborales, familiares y de todo estilo y tipo, todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Pero es así, chicos. Les quería contar esto que se viene y me parece que está bastante, bastante interesante. Y les sumo algo medio cortito que me mandó mi amigo Mario Pérez de México, en donde, ojo con esto, en donde la gente de Forbes México dijo: tras bloqueo de celulares del mercado gris, Telcel recupera clientes. Tanto Telcel como AT&T registraron importantes incrementos en ventas de teléfonos tras los bloqueos iniciados por Motorola. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? El director general de la compañía reconoció que ha habido un incremento en este tipo de importaciones al país, algo que no les agradó a algunos de los fabricantes de los teléfonos, ¿no? Bueno, ya sabemos las marcas, no vamos a contar las marcas. Y lo que tiene que ver con la compañía de Carlos Sim, registró entre julio y septiembre de este año un incremento del 14.2% de ventas de equipos celulares. Y esto alcanza tanto como 16.695 millones de pesos. Y esto fueron justamente los meses que coincidió con los bloqueos de Motorola México, ¿no? Así que, bueno, por acá. Y les cuento más. Y en el caso de Telcel, que también tuvo un incremento del 14.2%, ellos llegaron a tener un incremento de 15 1.638 millones de pesos. La verdad, fuerte. AT&T, de julio a septiembre, fueron unos 320 millones. O sea, un número también, ¿no? Y esto lo que representó un incremento del 41.5. Ahora, todo esto me hace pensar, ¿no? Fue una gran movida para que las compañías y las telcos se beneficiaron. Y a mí, sinceramente, y con esto vamos cerrando, sinceramente, no me termina de cerrar toda la historia, porque de primer momento, tanto Profeco como la IFT, creo que es, apoyaba a Motorola. Y de hecho, cuando discutí con el directivo de Motorola, me dijo, te mando las aprobaciones que tenemos de Profeco y de IFT. Me lo dijo. Quiero creer que era verdad, ¿no? Quiero creer eso. Entonces, viste, como que no me termina de cerrar. Acá me parece que hay toda una historia muy, pero muy rara, y que el gobierno también formó parte para apoyar a estas compañías, tanto teleoperadoras como empresas fabricantes. Y creo que se le fue de las manos y realmente los mexicanos, bien por ellos, y gracias para todo el resto de América, al menos América Latina, les jugó en contra la fuerza que hicieron, y gracias a eso no terminaron ganando las compañías, ¿no? Que la verdad que es muy bueno. Y hoy me llegaron algunos reportes de equipos que están bloqueados. Con lo cual, digamos, insto a todas las personas que me escuchan de México para que me cuenten la situación que está sucediendo por aquel lado. Si las personas que le bloquearon teléfonos, tanto Motorola como Samsung, que fueron los únicos que bloquearon, le solucionaron el inconveniente, y si no se lo solucionaron, vayan a Profeco y generen la denuncia correspondiente, porque no tienen derecho, y no tenían derecho, pero Profeco dijo que no tienen derecho, así que tienen que generarle acciones a las compañías y le tienen que desbloquear los teléfonos. No pueden tener los teléfonos bloqueados, o sino que le reintegren y que le den un teléfono nuevo al 100% sin cargo por el teléfono que le bloquearon, si es que ya no sirve más. Y me encantó Xiaomi cómo se quiso desvincular. No sé si vieron el comunicado de Xiaomi, se quiso desvincular completamente la situación diciendo, nosotros nunca dijimos que íbamos a bloquear teléfonos. Y es mentira, dijeron que iban a bloquear teléfonos. Le salió la jugada para atrás, le salió la jugada para atrás. Y nuevamente agradecer a los ciudadanos mexicanos, a los consumidores mexicanos y a todos los que hicieron ruido para que esto no se logre, que mejor dicho, que se logre revertir, y que Profeco y el IFT entiendan que no pueden hacer una cosa de esta porque es totalmente ilegal. Y comprar en el mercado gris es 100% legal, siempre y cuando lo compres de forma legal, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Así que bueno, me pone contento eso, porque además la prueba piloto que quisieron hacer las compañías le salió mal y no lo van a poder hacer en ninguna parte del mundo. Igualmente, insto a todos los ciudadanos y consumidores de tecnología a estar muy atentos a este tipo de atropello de las compañías. Si ven una cosa de esta, lo más importante es no comprar equipos de esa marca. A ver, si esto se ampliaba, yo directamente iba a recomendar no comprar equipos Samsung, no comprar Motorola, no comprar Xiaomi, ir a comprar otros dispositivos. Porque no pueden hacer esto, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Es totalmente ilegal, porque si vos lo compras con tu plata, lo compras con factura, lo compras de forma legal, no por contrabando, no pueden hacer eso. Bueno, gente, terminamos el primer programa del día de la semana. Mañana nos encontramos de vuelta. Saben que pueden seguirme en las redes sociales. Mi usuario, mejor dicho, es el mismo en todas las redes sociales. en Instagram, en Threads, en X o ex Twitter, TikTok, en Telegram. Mi usuario es @arielmcor, @arielmcor. En Telegram también tenemos nuestro canal, que es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.